El gabinete productivo sesionó ayer para analizar la situación por la que está atravesando la industria frigorífica. Ya hemos hablado del asunto. En los últimos días, dos empresas del sector anunciaron el envío al seguro de paro de, en total, más de 800 trabajadores, al tiempo que se informó que también habrá despidos de obreros. Es costumbre en la industria frigorífica el envío al seguro de paro, pero no en estas fechas, ¿no, Juan Andrés?
No en estas fechas, ese es un elemento adicional. Tampoco es normal que aparezca el concepto este de despidos, por lo menos no en la historia reciente.
El ministro de Industria, Roberto Kremerman, dijo que se analizará la cadena cárnica en su conjunto, especialmente con aspectos como los envíos al seguro de paro, la cantidad de faena, los precios y el costo para el país.
Tenemos que ver esto en contexto, además, el precio de la carne está subiendo, el precio de la hacienda ha subido muchísimo ya la semana pasada. Hay un contexto que implica y que genera preocupación, justamente por el contexto de inflación alta que se está registrando en el país. Recordemos que hace algunos minutos comentábamos, la inflación de febrero fue de 0,94%, si bien los alimentos no lideraron el incremento del segundo mes del año, sí viene siendo un componente de destaque, a tal punto que ayer en el gabinete productivo se volvió a manejar la idea de algún instrumento, algún mecanismo para abaratar el precio de la carne al público. Pero vamos a ver justamente el panorama, por qué se están registrando estos acontecimientos, cuánto hay de estructural, cuánto hay de coyuntural para entender esta situación. Vamos a procurar la opinión, la visión de Luis Frati, que es presidente del Instituto Nacional de Carne. Frati, buen día.
Buen día.
¿Qué tal?
Bien, bárbaro.
¿Cómo está visualizando esto? ¿Cuánto hay de estructural, cuánto hay de coyuntural? Porque, bueno, por un lado se menciona que las lluvias, por un lado, la tendencia del invernador a retener para darle más kilos, de algún modo para obtener más renta, tomando en cuenta que la materia prima del invernador, que es la pieza de cría, también ha aumentado, entonces debe engordar más el ganado para sacar más renta. Esa es una explicación coyuntural, pero también aparecen otras. ¿Usted cómo está viendo esta situación?
Como todo el mundo, con mucha atención de lo que está pasando, porque, bueno, lo hacemos a diario, pero claro, esto se nota cuando hay estos aumentos de precio. En realidad, yo creo que es mucho más coyuntural que estructural esto que está ocurriendo, fundamentalmente por estas razones que usted decía. Y lo mismo que ocurre con el precio de la carne, porque si usted tiene poca oferta de ganado por estos motivos que mencionaba, que yo creo que se ajustan bastante desde nuestro punto de vista a la realidad, y a su vez tiene una capacidad subutilizada en la industria cárnica, usted lo que hace es subir el costo de la materia prima. Y esto es lo que está ocurriendo. Y me baso para decir esto porque los números de ICOSE, los últimos que tenemos el año pasado, no indican una disminución importante de stock. Entonces debemos suponer que el ganado está, lo que no está es ofertado a la industria en el volumen que estábamos acostumbrados que se ofertara en esta época.
Traducido esto, por ejemplo, a precio carne, supongamos, manejemos esta referencia, estamos hablando de un fenómeno que va a ceder en el tiempo. ¿Hay perspectiva de que esto se acomode a la baja en algún tiempo?
Yo creo que va a ceder la falta de oferta de ganado. El precio, la verdad tengo duda, porque en realidad el panorama que uno está viendo internacionalmente, que obviamente tiene una incidencia también directa sobre los precios internos, está pujante, está fuerte. No tenemos un detenimiento. Nosotros lo que hemos tenido desde la crisis del 2008 hasta ahora es un crecimiento sostenido del precio de la carne. Si uno mira esto fríamente, no ve en el mundo situaciones o casos que nos puedan estar indicando que esto se afloje. Uno ve una fuerte presión, sobre todo por el lado de los países que están creciendo, países subdesarrollados, pero que están creciendo en su economía, que consumen más, y hay una lucha, una puja fuerte por todo lo que es alimento, y lo hemos dicho hasta el cansancio, de los alimentos, la vedet de los alimentos es la carne, y precisamente la carne vacuna.
Estrati, ahora,
y a nosotros nos pega muy fuerte por la cuestión de la costumbre que tenemos, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta otra cosa, porque siempre se habla de que subió la carne y a veces no tenemos referencia con otras cuestiones. Estoy haciendo un chequeo con carniceros que me dicen que no notan una retracción en el consumo. Entonces lo de caro y barato depende muchas veces de lo que uno tenga en el bolsillo y cómo esté evolucionando la economía.
O y sea el que poder datos, adquisitivo, datos
que es
no
otro si... importante, ¿no? Uruguay datos... ha crecido muchísimo en poder adquisitivo, que es una cosa que no lo tenemos a la vista. Entonces, la carne, claro, porque es nuestro buque insignia en las comidas, en la cultura, ¿verdad? Pero no nos asombramos de las otras cosas que sube y sigue la carne. Pero bueno, o sea hay que asumirlo porque es natural, estamos en Uruguay.
Entonces, datos no científicos, digamos, no forma parte de un relevamiento, pero planteos que le han hecho a usted los grupos de carniceros dicen que el consumo no se ha retraído pese a los aumentos de los últimos tiempos.
No lo notan, por lo menos, ¿no? Por lo menos con los que he hablado. Obviamente, te imagínese que no he hablado con todos, pero
claro.
Porque son referentes a algunas gremiales que me han dicho que no notan una retracción en consumo.
Ahora,
esta falta de... comentarios que están surgiendo ahora también han surgido los otros años y, sin embargo, hemos crecido en el consumo de carne ininterrumpidamente, de 48 kilos en el 2005 a 61 kilos cerrando el año pasado. Ahora no le puedo decir concretamente cómo está el consumo porque... En subas seguidas, nuevas, digamos, no nos da el tiempo de hacer la cuenta,
claro.
¿No? Nosotros hacemos un monitoreo mensual, pero si nos tocan dos o tres subas de corrida, no nos da el tiempo físico de procesar los datos y poder demostrarlo con números. Entonces, ocultamos la opinión de aquellos que están en el mostrador todos los días, que obviamente es subjetivo y no quiere decir que abarca la totalidad de las carnicerías, porque nosotros hemos visto hay comportamientos muy disímiles de acuerdo en Montevideo, de acuerdo a los barrios, y en el interior, de acuerdo a la zona.
Ahora, veamos el otro aspecto, el estructural. Usted hace un rato mencionaba, bueno, la posibilidad de un sobredimensionamiento del sector. Han aparecido nuevos actores, el caso de BPU, de British and Packers, allí en Durazno Flores, que empieza a operar. Es una fuente... muy importante, un actor muy importante, un frigorífico muy nuevo que comienza a operar y que, de algún modo, va a demandar ganado también para trabajar. Entonces, este concepto de sobredimensionamiento, ¿qué categoría, qué peso tiene en su análisis?
No, perdón, yo nunca manejé que exista un sobredimensionamiento porque tengo mucho respeto por las inversiones y por las industrias que se han instalado en el país, que supongo que cada uno habrá hecho sus cuentas de cómo es la faena que se puede apostar. Yo creo que el Uruguay puede apostar a crecer en materia de faena.
Entonces, ¿no? hay una interpretación equivocada mía.
Eso, pero bueno.
No, está
yo
bien.
Nunca hablé, sé que hay gente que lo maneja, pero la verdad que nunca hablé porque, honestamente, yo no puedo afirmar que eso ocurra. Lo que sí digo es que hoy estamos funcionando con menos de la capacidad que tenemos instalada.
¿Y eso es coyuntural o es estructural?
Lo que está ocurriendo hoy para mí es coyuntural.
Estamos hablando, tengo aquí el parte semanal de faena de la última, 40.801 reses. Bueno, esto marca un descenso con respecto a la misma semana del año anterior, pero bueno, esto es muy variable también. El hecho que aparezca un nuevo actor, el hecho que aparezcan o se anuncien despidos en la industria frigorífica, ¿qué valoración le merecen?
Eso me llama la atención, pero me suena más una presión para que se tomen algunas otras medidas que a un hecho que se desprende de la realidad. Porque yo no veo cuál es el motivo. El seguro de paro es un instrumento que existe, que no estamos acostumbrados a que se usa en esta época, sí en otras épocas del año, pero lo del despido realmente, la verdad no lo entiendo porque no hay una situación diferente a los otros años. Para ejemplificar esto le digo... Si yo tengo la misma cantidad de ganado, según la última declaración de Dicosa, que el año anterior, lo que debemos de suponer todo es que este año vamos a tener un nivel de faena similar al del año pasado. Así que despido con respecto a los mismos que estaban trabajando el año pasado, no hay ningún motivo a la vista que lo justifique.
¿Y la aparición de BPU?
La aparición del BPU, un actor más, se ha dicho hasta el cansancio que la gente debe competir, se le ha dicho a los productores que hay que ser eficiente y demás, y bueno, y creo que eso va en el sentido, existe un competidor, bienvenido sea, porque creo que el país se beneficia, que existan más jugadores y pujen por la hacienda.
Claro,
y que
pero
se den situaciones como las que se están dando hoy, que son inéditas en el país, en el que la punta de la cadena, que es el criador, está recibiendo un valor acorde nunca antes en la historia.
Frati, como presidente de INAC, ha sido muy activo Turquía, por ejemplo, y exportaciones que se han dado a ese destino de animales en pie para faena en esa parte del mundo, porque, bueno, hay embarques varios ya que se han concretado. De algún modo fue motivo de preocupación porque estuvo en la agenda ya sobre finales del año pasado este asunto. ¿Cómo está viendo el panorama que se está gestando este año 2011?
Bueno, yo creo que ese es un tema que merece más estudio. De hecho, se está haciendo. Hay preocupación en el Ministerio, en el Presidente de la República. Se está estudiando el tema, pero también separemos muy claramente los problemas, ¿no? La exportación a Turquía no tiene nada que ver con esto del funcionamiento de la industria cárnica de hoy, porque se están exportando en lo que va de este año animales que no superan los 300 kilos, o sea, no tienen destino de abasto. Esto, te agradezco la oportunidad de dejarnos claro, porque a veces en el imaginario colectivo nos confundimos con esto, ¿no? Decir, se va y no podemos faenar. Eso es un problema que hay que prestarle atención, que hay que encontrar una solución, pero es un problema que va a venir más adelante. No es lo que está ocurriendo este año y no es por la exportación a Turquía que se ha enviado este obrero al seguro de paro. Es otra situación. Quiero decir, si este año no hubiésemos exportado ningún animal a Turquía, la situación que está ocurriendo hoy con el nivel de faena sería exactamente la misma.
Claro, eso es la coyuntura, pero estamos hablando de, se estiman, unos 80.000 animales que se han exportado en estos primeros dos meses y que son animales que no van a ser faenados aquí en el país, sino que van a ser faenados en Turquía.
Bien, pero dentro de dos años. Aclaro esto porque me parece que se nos están entreverando todos los temas, y ese es un problema que es real, que existe, que habrá que ver cómo se le encuentra la solución, pero no es lo que está afectando hoy, es para dos años. Yo creo que hoy tenemos que hacer foco en esto que está ocurriendo, a ver cómo sobrellevamos esta situación.
¿Hay margen para alguna medida tomada desde el Poder Ejecutivo para atender esto?
Desde nuestro punto de vista, esta es una oportunidad que creo que tenemos poco margen.
¿Poco margen?
Sí, porque tenés todas las condiciones dadas como para que el margen sea muy pequeño. Si nosotros tenemos una situación externa favorable al país, que es que hay una presión al alza de la carne a nivel internacional, si nosotros tenemos una situación interna que no aparece la oferta de ganado por las condiciones que ya hablamos, y una industria que no está trabajando con su capacidad colmada, obviamente ahí tenemos un aumento de costo y tenemos una presión muy fuerte al alza de los precios, por lo menos mientras se mantenga esta situación.
Una última pregunta que llega desde la audiencia a propósito de este escenario que se está planteando. Falta frigorífico nacional. ¿Usted qué opina?
Yo ya he dado mi opinión, pero digo, creo que no hay ninguna condición y no aportaría nada, por lo menos en este sentido. Es más, para la gente que piensa que esto podría ser una alternativa, yo quiero hacer notar que las dos últimas uvas han sido desencadenadas por aquellos frigoríficos que son abastecedores del mercado interno. O sea, se sintieron tocados y movidos a subir el precio antes los que se dedican solo al mercado interno que los que tienen exportación, por una cuestión bastante lógica. Lo que a veces no nos damos cuenta es que hay una alta especialización en la comercialización y en el trabajo mismo de la industria que hace muy difícil la participación de un frigorífico nacional, por lo menos en el imaginario que todos tenemos del viejo frigorífico nacional, que no es de mi época, pero sí conozco los comentarios y algo de la historia del mismo.
Luis Frati, presidente de INAC, ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Para significar que cuando hablan de frigorífico nacional, dice que sería más barato a la gente, para ser más barato hay que comprar más barato también la mercadería, por lo tanto se estaría perjudicando el propio trabajo nacional. Así que yo la verdad que no es una cuestión que no la veo viable.
Que pase bien, gracias.
Gracias a ustedes.